¿Fue una expresión de deseo o un adelanto? Una ley de ética periodística.
No, para mí es...
Sacame la ráfaga, por favor. Sacame la ráfaga, quiero escucharlo.
Yo particularmente creo que no se puede regular la ética periodística. Se me viene a la cabeza en su momento... ¿Te acordás el ex juez de la corte, el doctor Rodolfo Vigo?
Sí.
¿Sí? Después terminó intentando cobrar una jubilación.
De privilegio.
En realidad hizo todo lo posible para que se lo pague la caja provincial, porque era mucho más abultado. ¿Te acordás?
Uh-huh.
Bueno, él fue el redactor en su momento de la ley de ética de funcionarios judiciales, jueces y funcionarios. Lo cual, en ese momento me parecía que era casi una redundancia. Era como que el doctor Rodolfo Vigo estaba aburrido y se supone que los jueces tienen que ser éticos y que esto no se puede regular. Y en el periodismo tampoco se puede regular. De todas maneras, siempre este tipo de cuestiones me parece que son interesantes para discutir los intereses detrás de los medios. Y yo te voy a poner algunos ejemplos. Y creo que tiene que ver con la ética. Si vos lo llevás a Alberto Fernández como columnista principal del tema YPF, y sabés a ciencia cierta que Alberto Fernández era asesor de YPF y que cobraba 25.000 pesos por mes, estás de alguna manera, aunque esto después no pueda ser atacado desde ningún lugar ni judicial, pero sí desde la ética periodística. Si vos traes un tipo que opine sobre un caso en YPF, y ese tipo está cobrando 25.000 pesos por mes, y vos lo sabés, estás siendo cómplice de esa situación. Yo desde hace mucho tiempo tengo una manera de pensar respecto del periodismo, ¿sí? Y siempre insisto con esto de que habría que blanquear los intereses que hay dando vuelta, porque muchas veces en nombre de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, terminás generando, sobre todo por la amplificación que tienen los medios, terminás generando daños sociales que son, en algunos casos, irreversibles. Y te voy a poner los ejemplos en su momento de lo que fue el programa de Haddad, ¿te acordás? Que marcó toda una etapa, ¿no? La una de la mañana.
Con De la Rúa.
Con De la Rúa, pero no solamente con De la Rúa, sino pronosticando el dólar a 14 pesos.
Sí.
Generando esa psicosis colectiva. Digo, yo soy convencido que esto no se puede regular, ¿no? Pero que los periodistas tenemos una responsabilidad social, ¿sí? Y tenemos que pensar en ciertas noticias.
¿Televidente?
Si le damos posibilidades, no hay ningún problema. Ahora, si no le damos posibilidades, el otro día...
Yo, por ejemplo, a Haddad ni lo miraba.
No, está bien, pero fue un programa que marcó una época.
Sí.
A ver, te voy a dar otro ejemplo. Tómate el trabajo hoy, si tenés un ratito en tu casa. Fíjate el noticiero de América. Las tres primeras noticias, o las cuatro primeras noticias de América. El otro día era un bebé en el freezer, violada en tal lado. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que la inseguridad no la puede negar absolutamente nadie, no es una sensación.
Sí, bueno, pero tampoco potenciarla.
Pero al mismo tiempo, que yo sepa, los crímenes no tienen música, ¿sí?
Ah, seguro.
También soy de los que cree que ponerle un micrófono a alguien que haya sido víctima reciente de un delito...
Te va a pedir la pena de muerte.
Más allá de la descripción de lo que le ocurrió, no suma.
Bueno, en el caso Candela...
No suma que una madre a la que le acaban de matar su hija, no suma socialmente.
¿Sabes lo que creo en ciertas regulaciones? Pero el otro día hablábamos con Osvaldo Medina, el tema de cómo, no digo regulaciones, cómo tocar desde el periodismo el tema de los suicidios.
Uh-huh.
El otro día, ahora fue mi nota editorial, porque TN me pudrió, digamos, y yo puse como ejemplo el caso de la chiquita, ¿cómo era? Candela.
Uh-huh.
Que pasaban las grabaciones, supuestamente... del juzgado.
Sí.
Pero al aire. Y te voy a decir, pero escúchame, esto puede arruinar una causa judicial.
Bueno, ¿querés un ejemplo concreto? ¿Querés un ejemplo concreto? ¿Ustedes se acuerdan cuando se escapó el violador?
Sí. Nosotros acá no publicamos la foto porque yo temía que eso pudiese comprometer la identificación por parte de los testigos.
Sin embargo, fundamentalmente en las redes sociales, la gente, a pesar de que la madre de la víctima pedía, por favor, que no se publicara la foto porque eso podía entorpecer la investigación judicial, la gente lo hacía igual, ¿no? Y algunos bajo el argumento de total mañana va a volver a salir, hay que escracharlo. Y no existen los juicios populares. No
bueno,
existen.
De hecho, un diario publicó la foto de la detención original.
Eso,
con la
y eso en muchos casos puede entorpecer. Y nosotros como periodistas a veces tenemos que debatirnos entre el beneficio de la primicia, que es una cuestión casi personal, ¿sí?
Sí, que forma parte del ego, ¿no?
Bueno, y sus consecuencias. Entonces muchas veces hay que analizarlo a eso, porque en definitiva lo que a vos te puede dar una primicia, lo que a vos te puede generar estar incluso en un diario o en varios, una amplificación mediática, puede entorpecer. Y nos pasa muy a menudo a los periodistas que nos encontramos en situaciones en las cuales...
Bueno, nosotros una vez lo hablábamos también, Maxi, que con el tema de la información policial, se detuvo a tal persona y se violenta el principio de inocencia.
Absolutamente. ¿Cuánto tiempo tardaron los medios en dar el nombre del estafador Jorge Maldonado? Porque el nombre no apareció de entrada. Porque incluso, y esto lo debemos reconocer, los periodistas tenemos mucha más liviandad a la hora de que si el detenido es de Alto Verde, damos el nombre, el apellido, el nombre de la mamá, del papá, cuántos años tiene y todo lo demás. Ahora, incluso los jueces, incluso a nivel judicial, cuando el detenido es alguien de clase media y tiene que ver con una estafa...
¿Hay un secreto?
Es como que no demos el nombre. Entonces, lo que digo es independiente... Yo creo que los periodistas tenemos una función social y tenemos que evaluar el impacto que muchas veces las noticias que damos a conocer o los enfoques tienen en la sociedad. Me parece que eso no se puede regular de ninguna manera y que tiene que ver precisamente con los principios y con los objetivos que cada uno de los periodistas tengan. Una cosa es Facundo Pastor haciendo ese asco televisivo, ¿no? Y otra cosa es plantearte para decirle también a la sociedad una cosa son los programas en donde los pibes salen de los boliches y se matan a trompada, como si eso fuera toda la...
Todos los boliches del país.
Como si esa fuera la realidad absoluta. El problema es cuando no equiparas la mesa en términos de decirle a la misma sociedad a la que le hablas, no jodamos, esto no es todo así. Entonces, hay muchos agoreros de la negatividad en todo aspecto, ¿no? Y yo soy de los que creen que no hay que darles de comer demasiado. Creo que el equilibrio, cuando aparecen ciertas causas, debe estar, por ejemplo. Cuando aparecen causas que tienen que ver con empresas grandes, con desfalco, con cosas... Hay que ser más equilibrado, porque si no, a veces hay noticias que son de puro impacto.
Sí,
y enardecen mucho más a la sociedad.
¿Te acordás que Borges decía, yo no sé cómo hacen para escribir un diario todos los días?
Sí, la verdad que es complicado.
Es complicado.
Yo no trabajé en algún diario, la verdad que es complicado. Entonces, yo creo que eso, insisto, para redondear, yo creo que eso no se puede regular, depende de los periodistas, de los medios.
Hay una última pregunta. Eso tiene que ver con la ética personal, por un lado, pero también no tiene que ver con el nivel de, no sé cómo utilizarlo, ¿no? Sin herir susceptibilidades. El pobrísimo nivel de formación con que salen los nuevos periodistas. Más allá que hay algunos que son excelentes. Algunos son excelentes.
No me siento en condiciones de evaluar la calidad de las nuevas generaciones, porque incluso hasta podría encontrar elementos positivos.
Veo
una generación de pibes mucho más parados, más dispuestos a... Hay cosas que yo veo que aparecen hoy en los medios, respecto de los medios de Santa Fe, que se cubren, digamos, hay una mirada diferente. Quizás lo que hay que cambiar, y en lo que yo estoy de acuerdo, insisto, desde hace mucho tiempo, es la lógica de agenda que los periodistas tenemos. A mí me parece que hay un montón de cosas que cubrimos diariamente, que nosotros interpretamos que son importantes para la gente y que en realidad no lo son. A mí me parece que muchas veces tener un móvil en casa de gobierno 3 horas para ver cómo terminó la reunión de paritarias no tiene demasiado sentido.
¿Sí? Al final.
No porque no sea importante la paritaria de los trabajadores. Me parece que muchas veces, ante esta necesidad de rellenar espacios en un programa de radio, ocurre mucho en la tele, que es complicado también. Es como que decís, yo he trabajado en televisión también dando vueltas en la calle, pero decís, yo tengo que meter 8 notas.
Sí.
Y cuando vos llegás a esa instancia, es como que es esa digamos, esa posibilidad de lo cuantitativo empieza a desaparecer, porque vos tenés que llegar al número. Y así muchas veces salen las cosas. Digo, es muy difícil que nosotros intentemos contar la realidad. Incluso la verdad es un bien demasiado preciado para cualquier mortal. Y esto hay que aclararlo. Yo no cuento la realidad. Yo vengo acá y me siento y elijo un aspecto, un fragmento de esa realidad. Trato de que lo que yo cuente tenga un aval de documentación, ¿sí? Pero no es la realidad. Un funcionario no es la realidad de un gobierno.
Te doy un ejemplo.
En el caso de Santa Fe, sí. O en el caso de la ciudad, o en el caso nacional.
Vos el otro día nos decías, la gente dice la nata. Vos decías, yo digo la nata.
No, claro. Hay un montón de gente que lo respeta.
A mí me molesta el
que le parece el mejor periodista del mundo. Y es bueno.
Bueno, a mí, ¿sabes lo que me molesta? La opinión que se hace en nombre de la gente y no desde el nombre propio.
Claro, no hay opinión sobre la gente.
¿Quién se puede atribuir a hablar en nombre de la gente?
Y además, hay un montón de cuestiones que también son peligrosas. La culpabilidad respecto de que hay sobre los jueces acerca de lo que está pasando hoy es inexacta en muchos aspectos, porque la gente, mucha gente, y fíjate, estaba cometiendo el mismo error, no tiene la misma mirada respecto a la actuación policial. Y yo te digo que en Santa Fe las cajas negras policiales, esto es la recaudación que viene de hechos ilegales, existe, pero existe desde hace mucho tiempo, bueno, y nadie es capaz de investigarla.
¿Sabe quién reapareció ayer?
¿Quién?
Corti.
Leandro Corti.
Y dijo que hay un 30% de policías que no tienen actuación y que hay que avanzar sobre las cajas negras.
No hay ninguna duda que eso existe, y sin embargo, el efecto en la sociedad es distinto. Y respecto a los jueces, ¿qué quiero decirte? Más allá de que hay algunos que son vagos,
sí.
Que son incompetentes, hay otro tipo que son valiosos. Hay que entender también que si queremos cambiar algo, lo tenemos que hacer desde los lugares institucionales en donde se debe discutir las cuestiones. Como por ejemplo, queremos cambiar el Código Penal. No lo hagamos porque a Bloomberg le mataron un hijo. No lo hagamos sobre un caso en especial. Hagámoslo en el Congreso de la Nación, que es el ámbito adecuado en donde debemos discutir cualquier cambio, por ejemplo, el Código Penal, pero no desde una lógica en la que solamente nos interesa meter la cabeza. Digo, a ver. Lo que hay que ponerse a pensar, te guste o no te guste hoy, es dónde los mandamos, en qué condiciones y cómo van a salir. Y fíjate qué tan importante es esto, porque si te preocupa solamente el tema de la inseguridad, en lo que te puede pasar a vos, si vos lo mandás a un lugar en donde va además a profesionalizar su actividad en el delito y a llenarse de un resentimiento aún más profundo, te tenés que preocupar qué va a pasar cuando salga. Entonces digo, los cambios que se proyectan, como el del senador radical Enrico, si no me equivoco,
sí.
Están obviando una parte importante, y a la sociedad también. La sociedad no puede ignorar qué es lo que puede pasar, porque también te puede tocar a vos. Entonces me parece que...
Es una barbaridad que 60% de la población carcelaria en Santa Fe no tenga condena.
Sí, por supuesto.
Bueno, hay locura.
14 prórrogas a esta altura del Código Procesal Penal.
14.
Digo, las investigaciones hoy todavía no están en manos de los fiscales como debiera ser.
Consensuado, la reforma, bien. Es una cuestión de plata.
Y te voy a decir una sola cosa más. Leandro Corti se fue diciendo que en realidad había un intento desestabilizador del gobierno de Bonfatti, ¿sí?
Sí.
Y que las medidas que tomó dentro de la policía tenían que ver con transparencia, ¿sí? Y sin embargo, el único cambio más importante es que el actual jefe de policía es el mismo que estaba al frente de Drogas Peligrosas. Y hay que preguntarle a la jueza federal Inés Cosidoy respecto de lo que es Drogas Peligrosas. Porque el verso estadístico de mayor secuestro de drogas no implica mejor trabajo. El problema es seguir esas causas, cómo terminan en la justicia federal. Y fíjate que en el 99% de los casos, los únicos detenidos son dos giles. O el tipo del campo que estaba esperando que la avioneta baje, o el chofer del camión que después termina ahora. El día que me muestren a mí cómo verdaderamente encuentran narcos en Santa Fe, porque en Santa Fe cae, es increíble, la droga cae de los aviones.
Sí.
No aparecen los narcos, no están, es una cosa increíble. Entonces, digo, si los cambios tienen que ver con eso, la verdad es que cambios no hay. ¿No? Me parece que hicimos...
Sí,
tiene que ver con muchas de las cosas que hoy se discuten.